En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este programa de los viernes. Nos gustan mucho los viernes porque se acerca el fin de semana y en esta ocasión porque tenemos un fin de semana de flores, de altares y de mucha devoción, el fin de semana del Corpus. Además, algunos municipios empiezan a preparar sus fiestas patronales y en el horizonte se vislumbran ya acontecimientos importantes para nuestra diócesis y para toda España. Las ordenaciones sacerdotales, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y sobre todo la celebración del centenario de la consagración de la nación. Como están escuchando, un par de semanas intensas en la diócesis de Getafe, llenas de noticias que les vamos a ir contando mi compañero Gonzalo Castillero y yo. De momento, vamos ya con los contenidos del programa de hoy. Villaviciosa de Odón acogió una exposición sobre los milagros eucarísticos.
Está instalada de forma temporal en la iglesia Santa María de esta localidad. Recoge datos sobre los principales milagros eucarísticos acaecidos durante toda la historia y forma parte de una muestra más amplia que le debemos a Carlo Acutis, un joven italiano ya fallecido que ha sido declarado venerable por la iglesia y va camino de los altares.
Las concepcionistas franciscanas de Aranjuez abandonan su clausura de forma excepcional.
Estas religiosas saldrán de su convento mañana sábado para asistir a la ceremonia de beatificación de la madre Carmen Lacaba y de otras 13 compañeras que murieron mártires en 1936. Esta celebración tendrá lugar en la Catedral de la Almudena de Madrid. En unos minutos les daremos todos los detalles de tan singular acontecimiento.
Pero antes llega el momento de escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Buenas tardes, don Ginés.
Buenas tardes, queridos amigos oyentes de COPE. El próximo domingo celebramos la popular fiesta del Corpus Christi. Es la fiesta de la Eucaristía. Por nuestras plazas, por nuestras calles, en cualquier rincón de nuestra diócesis saldrá el Señor. El Señor que se acerca a nosotros en la forma eucarística del pan y del vino, el Señor que viene a nuestra vida y nos recuerda dónde está su presencia. La Eucaristía es Cristo. Hemos aprendido desde niños aquello que en la Eucaristía está real y verdaderamente presente el Señor. Es así, así nos lo dice nuestra fe. En la Eucaristía el Señor está realmente, es Él, no otro. Y está verdaderamente, por las palabras del sacerdote que repite las palabras de Cristo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre, se realiza el gran milagro, el milagro de la transustanciación. El pan y el vino ya no son pan y vino, sino el cuerpo y la sangre del Señor. Aunque tengan la apariencia y el sabor, aunque parezcan pan y vino, ya no lo son. Es el Señor en medio de nosotros. La fiesta del Corpus Christi, que es una fiesta que se centra en el misterio de nuestra fe, en el misterio de la Eucaristía, también es la fiesta de la caridad. No es ninguna casualidad que los dos grandes días eucarísticos del año, el Jueves Santo y el Corpus Christi, sean también los días de la caridad. Y es que la fuente de donde brota la verdadera caridad cristiana es de la Eucaristía. Quisiera repetir las palabras de los obispos españoles con motivo de este día del Corpus, este día de la caridad. Dicen los obispos de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social: en la solemnidad del Corpus Christi, día de la caridad, el Señor nos llama a descubrirle y a encontrarnos con su imagen en todos los hombres y mujeres, sirviéndole en cada uno de ellos, de modo especial y con inmensa misericordia y compasión en los más pobres, frágiles y necesitados. Es un tiempo de gracia propicio para el frenético y acelerado ritmo de vida que llegamos con frecuencia, descuidando el ir a lo esencial de nuestra vida como discípulos misioneros del Señor. Hoy se nos hace una gran donación, un gran regalo del cielo a la tierra que nos llena de alegría y que no encontremos en otro sitio. Hoy, día de la caridad, hemos de pedir con insistencia y de manera reiterada a la Trinidad Santa que purifique nuestra mirada. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ojalá que nosotros sepamos ver en el rostro del hermano el rostro de Jesús en la Eucaristía. os deseo a todos una feliz semana.
Pues muchas gracias por sus palabras, por esta motivación a participar en esta solemnidad tan importante que celebramos el domingo. Le esperamos la semana que viene. Mientras tanto, nosotros nos quedamos en este espejo de Getafe con la primera de nuestras historias que nos cuenta Gonzalo Castillero.
Este domingo celebraremos el Corpus Christi, la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, que puede ser una buena oportunidad para visitar la exposición de la que queremos hablarles a continuación. Se trata de una muestra sobre los milagros eucarísticos que está instalada en Villaviciosa de Odón. Y para conocer todos los detalles de esta exposición, tenemos hoy con nosotros a Olga Domínguez, feligresa de la parroquia Santiago Apóstol de Villaviciosa de Odón y una de las responsables de que esta muestra haya llegado hasta esta localidad. Olga, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, equipo.
Olga, lo primero de todo, ¿qué es un milagro eucarístico? ¿Cómo lo definimos?
Bueno, pues milagro eucarístico, como dice la palabra milagro, es un algo que ocurre que no tiene explicación a los ojos de la ciencia, bueno, perdón, a los ojos nuestros, ¿no? Requiere la intervención de Dios, es el que realiza el milagro. Y si lleva el sustantivo, el adjetivo a esa palabra eucarístico, pues estamos ya... Claro que se refiere a la Eucaristía, ¿no? Uh-huh. La presencia real del Señor en su cuerpo, sangre, alma y divinidad en las especies eucarísticas. Uh-huh. Y de eso va la exposición.
Oye, Olga, ¿y cuántos milagros eucarísticos hay registrados a lo largo de la historia?
Pues la muestra de la exposición recoge unos 100 milagros y varias comuniones prodigiosas también, en las que interviene... la presencia eucarística igualmente. 100 milagros como tal recogidos en la geografía mundial de unos 20 países.
¿También en España?
Exactamente. En España, más somos de los segundos en la lista en orden de número de milagros. Por delante viene Italia y tenemos un gran número de milagros en España.
Oye, Olga, ¿y a quién se le ocurre traer esta exposición hasta Villaviciosa de Odón?
Pues diríamos que en el equipo está el Espíritu Santo, Carlo Acutis y una presente. La verdad es que fue en Toledo cuando encontré yo por primera vez la figura de Carlo y de esta exposición colosal, internacional. Y bueno, pues yo ahí recibí como el encargo del señor, dije que sí, y ya desde ese momento se encargaron ellos dos de llevar toda la operación.
Cuéntanos quién fue Carlo Acutis.
Mira, Carlo Acutis es un joven que murió con 15 años, hace bien poquito, murió en el 2006, con 15 añitos, es un chico, nació en Londres, bueno, casualmente, porque toda su vida transcurrió en Milán, y allí finalmente murió, a causa de una leucemia fulminante. Hasta ahí, bueno, pues puede ser la vida de cualquiera de nuestros hijos, pero claro, cuando te pones a averiguar un poco sobre su biografía, pues te das cuenta que dentro de la normalidad de un chico pues que estudia, que trabaja, que bueno, pues tiene un montón de amigos, hace deporte, hay algo más. Y lo que le diferencia a Carlos de muchos de nosotros es esa proximidad tan palpable a la figura de Cristo. Tiene un encuentro muy importante con Cristo y a lo largo de su vida pues empapa todo, todas sus vivencias y hasta hoy en día, ¿eh? O sea, Cristo realmente sigue vivo en él y él pues sigue vivo entre nosotros.
O sea, que estos paneles que conforman la exposición, digamos que se los debemos en cierto modo a Carlo Acutis, que es el primero que empieza a preparar una muestra como esta, ¿no?
Efectivamente. Fíjate cómo surgió el tema. Es un chico que tiene muchísimos conocimientos de informática, le llaman el ciberapóstol, no sé si le nombró el Papa Francisco, y es que, bueno, pues es que es así, o sea, sus conocimientos los pone al servicio de la evangelización y, bueno, y con 11 añitos, pues empieza a diseñar estos paneles a raíz de un encuentro que tiene con uno de los milagros eucarísticos, en concreto del anciano, y esto, bueno, pues le deja conmocionado y le dice a su madre, dice, mamá, esto hay que darlo a conocer al mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechando esos conocimientos empezó a diseñar los paneles, son diseño y creación de él, y ahora pues hoy en día gozamos gracias a él y a la página web donde él permite pues la descarga incluso de esos paneles, o sea que no pone trabas, ¿no?, a la evangelización.
Y de los paneles que están colocados ahora en la iglesia de Santa María en Villaviciosa de Odón, ¿qué tipo de información contienen? ¿Cómo están estructurados?
Claro, pues mira, la muestra internacional realmente son 160 paneles, bueno, más de 160 paneles. De esos tuvimos que hacer una selección de máximo 40, 41, finalmente han sido 46, Y el criterio a elegir, bueno, pues fue complejo, porque imagínate hacer una criba de todos tan tan importantes que eran todos, pues saber qué cogíamos, ¿no? Entonces, digamos que la estructura de la exposición, pues hay unos paneles añadidos a los de Carlo, que son de producción propia, porque a mí me parecía muy importante que esta exposición hablara también de Carlo, ¿no? Uh-huh. Es decir, es el creador y no podemos solo pensar que la exposición habla solo de los milagros, que Carlo está presente en cada uno de esos paneles, ¿no? Entonces, bueno, pues hay seis paneles que son producción propia, donde nos adentra un poco en esta, ya no solo datos biográficos, sino la espiritualidad de Carlo, su teología profunda que tiene. Y luego el resto de los paneles pues están divididos como en diferentes apartados, ¿no? Hay una entrada primera a la exposición donde nos situamos realmente en lo que es el milagro eucarístico. Es decir, el milagro surge en la Eucaristía, en la misa, ¿no? Entonces uh-huh. Ahí preparamos con un panel del Papa Francisco que hemos diseñado, pues ya nos vamos adentrando en el misterio de lo que es la celebración eucarística. Luego ya pasamos a una capilla primera, estamos en la iglesia de Santa María, no nos olvidemos, entonces un homenaje a nuestra madre, porque además Carlo estaba muy unido a ella, y entonces esa primera entrada a la exposición pues tiene lugar en esa primera capilla, donde recogemos los milagros pues también más próximos, por ejemplo, a Vía Viciosa, ¿no? Hemos hecho peregrinaciones a Lourdes, a Fátima, y esos paneles están ahí, junto con Guadalupe, Santa Catalina de Agurey y demás. Luego ya, una vez entrado lo que es en el recinto de la exposición, ya la sala grande, la capilla, pues cómo no empezar recordando lo que es el Sagrado Corazón, el Corpus Christi, para pasar luego a los dos grandes milagros que Carlo fueron los que más impactaron y los que ahí, bueno, pues son los datos más relevantes de todos los milagros, ¿no? Que son en concreto Santarém y, bueno, para colonizarlo se me queda Lanciano. Uh-huh. Y luego, a continuación, pues ya hay otro apartado que es los milagros eucarísticos en el mundo. Entonces, bueno, hablamos de Argentina, hablamos de Alemania, hablamos de Polonia, de Roma y una serie de países más. Y luego ya la última parte de la exposición tiene que ver con los milagros eucarísticos en España. Y como he dicho, pues tenemos 18 en la exposición, no alcanzamos a ver todos, pero es una buena muestra representativa de toda la geografía española.
Olga, y aunque la exposición en este momento esté en Villa Viciosa de Odón, en la iglesia de Santa María, creo que nace también con vocación de ser itinerante y pasar por más parroquias. ¿Qué tienen que hacer las parroquias que quieran acoger esta muestra?
Efectivamente, pues mira, en la parroquia no se queda en Villa Viciosa. Es misionera y Carlo también no quiere así, ¿no? Y hay que dar a conocer. Entendemos que no todas las parroquias a lo mejor pueden, digamos, sacar adelante una muestra como esta, porque tiene su coste, sin lugar a dudas. Y entonces, bueno, pues es una exposición itinerante y es muy sencillo. O sea, tan solo hay que ponerse en contacto con nosotros, solicitar la muestra. Esta muestra ahora mismo se resume en 46 paneles, pero va a ir creciendo. ¿Y cómo va a ir creciendo? Bueno, pues a base de esa entrega, ¿no? De ese, digamos, alquiler temporal a cada parroquia que lo solicite. Pues a cambio, pues de un donativo, cada uno lo que pueda, y con ese dinero pues iremos creando más paneles para ir aumentando la exposición hasta que esté completa, ¿no?
¿Y hasta qué día va a estar abierta al público en Villa Viciosa de Odón?
Pues mira, buenas noticias, porque hemos puesto carteles por todo el pueblo, colegios y demás, y estaba previsto en la clausura el 30 de junio. Uh-huh. Pero claro, somos conscientes que un cierre de curso requiere mucho trajín y hemos dicho, bueno, ¿y por qué no lo prolongamos en julio o agosto? Entonces, pues tenéis más tiempo para venir a conocer la exposición. Incluso hay visitas guiadas también. Lo mismo, podéis acceder a la página web de la parroquia, santiagoapostol.com, parroquiasantiagoapostol.com, y bueno, y podemos concertar incluso visitas para grupos o visitas más pequeñas, ¿no? Más privadas.
Porque el horario habitual de visitas, ¿cuál es?
Sí, pues mira, otra suerte que tenemos. La capilla está abierta desde las 9 de la mañana ininterrumpidamente hasta las 9 de la noche. Esto de lunes a viernes. Y los sábados y domingos, pues antes y después de las misas. Entonces, en la página web, como también va a haber cambios en verano con los horarios de misa, pues podemos en la web de la parroquia consultar esos horarios de sábado y domingo. Pero en principio, julio, durante todo julio, lo que queda de junio, de 9 a 9, interrumpidamente, se puede visitar.
Pues Olga Domínguez, muchísimas gracias por organizar esta magnífica exposición y por darnos también a conocer la figura de este joven italiano, Carlo, que pronto estará en los altares. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Adiós, hasta luego.
Y de un futuro santo como Carlo Acutis a otra que también lo será pronto, la religiosa María del Carmen Cavada, que mañana va a ser beatificada en Madrid y que les vamos a dar a conocer en nuestra siguiente entrevista del Espejo. Gonzalo, ¿tú sabías que no muy lejos de los estudios de COPE, pues a media hora andando más o menos, hay una calle dedicada a las mártires concepcionistas franciscanas?
De los estudios centrales de COPE, entiendo,
sí,
¿no?
Sí,
en Madrid.
Sí. Mira, pues así es, muy cerquita de la Plaza Manuel Becerra, para que les sirva de referencia. Y a nuestros diocesanos, bueno, les diremos que estas religiosas de la Orden de la Inmaculada Concepción tienen una casa en el municipio de Aranjuez. Y se lo cuento porque hoy vamos a hablar de ellas, de las concepcionistas franciscanas que murieron asesinadas en 1936 y que mañana sábado van a ser beatificadas en la Catedral de la Almudena en una gran ceremonia que se va a celebrar a las 11 de la mañana. Para que nos hable de esta orden y de su carisma y también de las mártires, está hoy con nosotros la Madre Sacramento, que es la superiora del convento de Aranjuez. Madre, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy.
Hola, muy buenas tardes, me alegro mucho de entrevistarme.
Bueno, en primer lugar, y antes de hablar de las mártires que van a ser beatificadas mañana, pues queremos conocer mejor su orden y a ustedes también, claro. Su orden es de la Inmaculada Concepción y por eso se le llama concepcionistas, claramente, pero ¿por qué franciscanas? ¿De dónde viene ese segundo apelativo?
Pues mire, franciscana es muy fácil, porque Santa Beatriz, yendo del palacio, pues entonces allí en las dos sillas se le apareció San Francisco de Asís y San Antonio, y le dijeron que iba a ser madre de muchas mijas. Entonces ella, claro, se turbó, pero entonces desaparecieron. Luego ya más tarde, cuando ella tenía la orden, ella murió, pues nada más que el Papa se la había autorizado, se la había aprobado. Entonces murió enseguida y entonces ella acudió a un padre franciscano que estaba en Guadalajara, el padre Juan de Tolosa, para que fuera a Toledo para que siguiera con su orden, porque su orden iba a desaparecer. Y de ahí nos viene lo de franciscanas. Uh-huh. Y luego también los franciscanos son la orden que más ha defendido la Inmaculada Concepción, el dogma. Y por ahí nos viene ya esa unión con ellos.
Con Francisco, claro. ¿Y cuál es ese carisma que las define?
El carisma nuestro, pues es concepcionista franciscana, entonces nosotras nos dedicamos a nuestro propio carisma, vamos a decir, es a honrar el misterio de la Inmaculada Concepción, a la contemplación, porque somos de concepcionistas, que somos de clausura, contemplativas, y luego también pues al servicio, como hizo Santa Beatriz, y unidas a la Virgen, porque nosotros lo hacemos todo, como somos concepcionistas, imitando las virtudes de la Virgen. Y entonces, en todo eso, ahí tenemos, por nuestras constituciones, que tenemos que pedir por todo el mundo.
Uh-huh. En el convento de Aranjuez, ¿cuántas hermanas residen y a qué os dedicáis?
Estamos
exactamente?
Ahora actualmente estamos 12. Dedicarnos, bueno, pues lo primero nuestro, ya le he dicho, es la oración y eso, y luego después tenemos nuestro trabajo, hacemos formas y luego labores.
Uh-huh. Ustedes son hermanas de clausura y, sin embargo, mañana se va a producir un hecho muy especial, que es el que hemos contado, que van a asistir a la beatificación de la hermana María del Carmen y van a salir de esa clausura. ¿Cómo ha sido posible este acontecimiento?
Pues ha sido posible pues a través de los superiores mayores, que nos han concedido esa gracia, y sobre todo pues luego van con las madres presidentas y nos dijo que sí, que podíamos ir a asistir todas las que pudiéramos, claro.
Uh-huh. Bueno, la hermana María del Carmen, que fue asesinada junto a otras 13 religiosas en el año 1936, va a ser beatificada mañana. Pero poco sabemos, o poco saben nuestros oyentes, de quién era esta hermana, y nos gustaría que usted pues nos contara brevemente por qué va a ser beatificada y cuáles eran sus...
Bueno, pues esta hermana ya tenía ella, pues en la comunidad, como que ya tenía... como santa, ¿no? Porque practicaba las virtudes y la tenían ya, pues así... Entonces, esta era hermana, o sea, era abadesa. Y cuando en la guerra, pues ya saben lo que pasó, que iban persiguiendo a todos los cristianos, todo eso. Entonces se fueron a un piso a Madrid. Pero los milicianos sabían que estaban allí. Y fueron allá por ellas. Pero dice que esta madre, precisamente, ella tuvo la oportunidad de no que no la martirizara. Y sin embargo dijo que no.
Tuvo la oportunidad de escapar.
Sí. Uh-huh. No sabemos cómo, pero vamos, lo dice así la historia de ella. Uh-huh. Y entonces dijo que no, no dejaba a sus hermanas de ninguna manera. Y entonces pues la asesinaron. Sabemos dos más especiales, la del Pardo, que el sepulturero las conoció, las lavó la cara y le hizo fotos. Y entonces se le ve los tiros en la cara.
Uh-huh. O sea, murieron fusiladas.
Sí. Uh-huh. Sí. Y además, Marco y todo se quedó con las sepulturas que eran. O sea, uh-huh. Solo los datos más recientes que tenemos así más claros, vamos, podríamos decir, uh-huh. de ellas. Pero todas han sufrido mucho porque han sido todas pues asesinadas y maltratadas.
Claro, estas concepcionistas no pertenecían al convento de Aranjuez, ¿no?
No, estas pertenecen a Madrid. Lo que pasa es que sí, que nosotros hemos estado siempre muy unidas, incluso para personal y para todo, hemos estado muy unidas las dos comunidades. Uh-huh. Incluso después se quedaron de aquí, que había más, que éramos más, a ayudarlas a ellas.
Y a mí me gustaría saber, porque siguiendo el ejemplo, pues la verdad es que la madre María del Carmen pues era una mujer muy valiente, y no sé si estamos preparados hoy en día los cristianos, claro, pues, en la actualidad, para seguir ese ejemplo, sí, martirial, ¿no?
Sí.
Pero ustedes y, bueno, las mujeres de hoy en día, ¿qué ejemplo les dejan estas religiosas? ¿Qué podemos aprender de ellas para llevar nuestra vida cristiana en el día a día?
Pues mire, lo que hay que tener, tanto los cristianos y nosotras como todos, hombre y persona, es tener fe en el Señor. Partimos de ahí, porque lo que pasa en el mundo es que no hay fe, no se cree en Dios. Entonces, venimos todo abajo. Si creemos nuestras propias fuerzas, no podemos hacer nada. ¿Qué da valor a los mártires? Esa fe tan grande que el Señor entonces está con ellos ayudándole, dándole fuerza. Y si no tenemos esa fe, no hacemos nada. Siempre tenemos que estar pensando que el Señor nos está amando, que nos está dando fuerza, que Él sufrió más por nosotros que nosotros podemos hacer por Él. Y ahí nos viene la fuerza para todo, para toda la vida cristiana.
Pues Madre Sacramento, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros presentándonos este ejemplo de fe y de valentía de sus hermanas, también su propio carisma de las concepcionistas franciscanas, y a ver si mañana en la Catedral de la Almudena a las 11 nos podemos ver.
Bueno, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo. Y hasta
luego. Gracias a ti.
Y de un ejemplo de fe, pues ahora nos vamos a otro, en la sección cultural que nos presenta Gonzalo Castillero.
Hoy les vamos a invitar en este espacio a una fiesta muy especial. Va a tener lugar durante todo el fin de semana en Getafe, en la parroquia San Pablo. Allí se han organizado diferentes actividades en torno a una pregunta. ¿Hay alguien que escuche mi grito? Esta misma tarde, varios matrimonios de la parroquia compartirán su testimonio de fe y de vida para ayudar a entender el plan de Dios. Mañana por la tarde será el turno de los niños, para los que se han preparado divertidos juegos. Mientras los más pequeños se divierten, los adultos podrán disfrutar de la proyección del cortometraje titulado La búsqueda del padre en el cine contemporáneo. Después habrá un karaoke y un concierto a cargo de un grupo de jóvenes de la parroquia, que ofrecerán un variado repertorio musical para todos los gustos y edades. Y para terminar estas fiestas parroquiales en San Pablo, el domingo está prevista la misa mayor, tras la que se repartirá una paella solidaria para recaudar fondos para los más necesitados.
Pues desde luego yo no me lo pierdo. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos ya con algunas otras actividades en el repaso de la agenda de la semana. Vamos a empezar primero invitándoles a un concierto muy solidario.
El que va a ofrecer el coro gospel Song for My Father en Getafe será mañana sábado a las 8 de la tarde en la parroquia San Juan de Dios. El objetivo es recaudar fondos para la Delegación Diocesana de Misiones y para los proyectos de ayuda de Manos Unidas.
Y de Getafe hasta Rozas de Puerto Real.
En Rozas comienza hoy un triduo en honor de su patrono, San Juan Bautista. A las 8 de la tarde se celebrará la novena, después se hará una ofrenda floral en honor del santo y para finalizar será encendida la hoguera de la noche de San Juan.
Pues con estas propuestas musicales y solidarias llegamos al fin del programa de hoy. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Rafa Nieto, que ha estado en el control técnico de este espejo, y también mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa, mi compañero Gonzalo Castillero y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.